Señor, nosotros damos gracia y damos gloria a tu nombre en esta preciosa tarde donde vemos brillar el sol, donde podemos experimentar el regalo tuyo para nuestras vidas. Señor, el gozo que has puesto en nuestros corazones es algo por lo cual estamos muy agradecidos. Queremos que en esta tarde tú nos hables, Señor, y nos mueva a estar dentro del propósito tuyo. Señor, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de todo tipo de dificultades en el que es necesario que tu presencia y tu poder se hagan manifiesto a través de tu pueblo. Por eso, Dios, venimos con humildad delante de ti en la esperanza de que hablarás a nuestras vidas y nos vas a mover a la voluntad perfecta tuya. Te damos gracias por este testimonio que podemos encontrar en las Escrituras y sobre el cual queremos reflexionar escuchando el deseo de tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este relato que nosotros encontramos aquí, que nos está brindando el evangelista Lucas, es un relato como muchos otros que aparecen en las Escrituras, y básicamente está mostrando a Jesucristo haciendo una obra portentosa, una obra extraordinaria en la vida de una persona que está malograda, en la vida de una persona enferma. Este hombre no era el único enfermo que encontramos en la vida de Cristo. Nosotros encontramos una larga lista de individuos que fueron alcanzados por la gracia del Señor. Durante estos días que estábamos estudiando, Keila me pasó un libro que se llama Rescatados por Gracia, y yo me quedé bastante impresionado en mirar cómo la gracia de Dios se ha manifestado a través de todos los tiempos, transformando la vida de personas. Y eso es algo por lo que nosotros deberíamos estar muy agradecidos. El día viernes estuvimos en la ciudad de Milwaukee predicando en una conferencia misionera y se pararon dos personas del país de México y cantaron y tocaron de una forma extraordinaria. Y yo le pregunto, pastor, era un pastor, Pastor Lupe y Guadalupe. Me llamaba la atención porque normalmente en Cuba se usa Guadalupe para mujer, pero él se llama Guadalupe, está bien, es un siervo del Señor. Y yo le dije, ¿usted conoció al Señor desde niñito, desde bebé, o conoció al Señor de grande? Y dice, no, hermano, conocimos al Señor grande. Si usted supiera de dónde Dios nos sacó, si usted supiera que yo andaba cantando en los bares, y esto que usted está viendo ahora nada que ver con el desastre que éramos nosotros antes. Y yo digo, si nosotros como iglesia nos diéramos la tarea de encontrar esos talentos, esas personas que están llenas de esa gracia natural y no le ha alcanzado la gracia de Cristo porque nosotros todavía no hemos llegado a ministrarlo. Pero yo les aseguro, hermanos, que hay gente con estos talentos que nosotros estamos necesitando a veces en la iglesia, pero necesitan ser tocados y transformados y convertidos en instrumentos de bendición. Eso parece algo muy difícil porque a nosotros nos gusta las cosas que ya vienen hechas. Usted no se ha dado cuenta lo cara que es la comida que están elaboradas. Pero esa es la que es más cómoda, porque esa no da olor adentro de la casa, no gasto corriente, no gasto esto, y nos gusta porque es fácil. Pero es posible que nosotros tengamos que comprar, de buscar la comida no elaborada y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en la vida de estas personas. Somos los mensajeros que tenemos la responsabilidad de alcanzar a estas personas que no han sido tocadas por el Señor. Y como si pareciera poco, cuando termino, me pongo a hablar con el pastor, con la esposa del pastor de la iglesia, y le digo, ven acá, y fue difícil cuando supiste que tu esposo había venido de ser un gánster, un jefe de una pandilla. Y dice, no, no fue difícil porque yo también tuve que vivir esa experiencia. Yo me casé con él de niña, y yo viví todo aquello. Dice, yo nunca hice droga, nunca viví esto, pero viví toda la escena que hay alrededor de eso. Y viví, y también tuve una adicción. Yo dije, ay, no puede ser que esta mujer, que yo la veo tan transformada, esa mujer que yo la veo tan educada, una mujer con un profesional, dice, mi adicción no era la droga, mi adicción era el dinero que producía la droga. ¿Sabe que eso fue novedoso para mí? Usted sabe que hay gente que convive con un vendedor de droga y se hace adicto a esa vida fácil y es tan dañino como lo es la otra persona. Porque no tenía ningún tipo de compasión de aquel hombre que muchas veces hablaba por teléfono y decía, me estoy muriendo, y lo encontraban tirado en el piso, una persona joven que todavía no llegaba a los 20 años. Eso es una enfermedad que es casi crónica. Eso es un desastre. ¿Cuántas personas no tenemos nosotros en nuestro medio que están en una situación catastrófica? Este hombre que nosotros encontramos aquí, dice la Escritura, nos explica, dice que salió y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Para qué sirve una persona llena de lepra en la sociedad? ¿Estaría muy feliz de ustedes tener un leproso al lado? ¿Cómo reaccionaba la gente frente a este leproso? Fíjense que hasta la gente de sociedades bíblicas le pusieron un nombre, le cambiaron el nombre al caballero. No se dice, el relato no nos dice cómo se llamaba el hombre, pero ¿cómo dice el subtítulo ahí en su Biblia? ¿Jesús sana a quién? Un leproso. Ya el nombre a lo mejor se llamaba Pedro, se llamaba Marenri, se llamaba César, pero ahí dice que sanó a un leproso. Y usted conoce personas a su alrededor que son célebres. El drogadicto, el borracho, el alcohólico, el jugador, el delincuente. ¿Quién más? ¿Quién me ayuda? Tenemos una cantidad de adjetivos calificativos para dirigirnos a las personas que están pasando por una situación de miseria extraordinaria. Pero lamentablemente, estas personas no conocen la clave para lograr cambiar su situación. Pero yo pregunto, ¿tiene poder o no tiene poder el Evangelio del Reino? ¿Sabemos nosotros esto? Quizás ellos no lo saben. Y quizás están metidos en una arrogancia esperando que ellos mismos pueden salir por su cuenta de la situación en la que están. Observen un detalle importante, dice que el hombre que vino a Jesús, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Observen una actitud de este hombre extraordinaria. Aprendemos de este hombre muchas cosas. En primer lugar, este hombre depuso la arrogancia que es muy característica de los individuos que están en una situación de miseria. Él no le exigió al Señor. La gente viene y dice, pero Señor, tú tienes que hacer esto. No encontramos en este hombre una actitud de este tipo. ¿Cómo él reaccionó? Postrándose humildemente en tierra. Yo estoy fundido. Se rindió delante del Señor. Es necesario que nosotros motivemos a las personas a que se rindan a Dios. Independientemente de que la sociedad lo considere gente inútil, gente buena para nada. Fíjese que hay personas que me han llegado a sugerir que sería bueno matar a todos los enfermos. Hay personas que han llegado a sugerir que sería bueno matar a todos los ancianos. Porque son una carga para la sociedad. Hay personas que cuando le dicen, no, esas personas están en un programa de ayuda, se encienden y dicen, con mi dinero yo que pago los taxes, no quisiera que le den ayuda a esa gente, ya lo mejor que hacen es que si no van a servir. ¿Ustedes creen que son actitudes? Esa es condición del ser humano. Pero déjeme decirle algo. Lo que parece inservible para nosotros, es extraordinariamente útil para el reino de Dios. Nuestro Dios es experto en transformar las cosas inservibles en cosas útiles. Nosotros vamos a ver cómo Dios opera en la vida de las personas y este pasaje nos revela muy claro que si nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, somos transformados para bien. Jesús, hermanos, también en este pasaje nos está dando una lección extraordinaria a nosotros, los creyentes. No solamente nos va a hablar a través de Cristo mismo, sino también a través del hombre. En primer lugar, nos está enseñando la manera en que debemos pedirle a Dios las cosas. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a Calé, cuando quieres pedirle algo a tu novia, ¿cómo lo hace? Y él viene suavecito, él es una maravilla. Squire. Pero, sin embargo, nosotros a veces no nos dirigimos a Dios en una forma respetuosa, en una forma amorosa. Nosotros ni siquiera podemos aprender de las cosas que están alrededor de nosotros. Hasta el niñito chico sabe cómo pedirle las cosas. No, Jocelyn. Cuando Jocelyn no quiere estar en el cajón ese, ella se humilla, ella empieza a llorar, ella se pone de una forma, clama. ¿Usted no la ha visto clamando? Métela en el bolso para que tú veas que en un rato va a empezar a clamar. ¡Sácame de aquí! Y nosotros no venimos delante del Señor y decimos, Señor, estoy postrado, ya yo llegué a donde iba, ya yo no puedo seguir, yo necesito que te manifiestes a mi vida, yo necesito que tú me uses, yo necesito de tu soporte, nosotros de tu ayuda. Nosotros no somos ese tipo de personas. Este hombre vino postrado y dijo, si quieres, puedes sanarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó. Pero yo quiero que ustedes busquen su Biblia ahí en Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará, impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo, y fuera del campamento vivirá. Yo pregunto, ¿qué era lo que establecía la ley con relación a un leproso, de acuerdo a estos pasajes? Entonces, extendiendo la mano, ¿qué dice la Biblia? Le tocó. Hermano, Jesucristo no actuaba conforme a las normas de la sociedad. Él actuaba conforme a la misericordia de Dios. Él actúa conforme a la justicia de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos sucios si nos acercamos a ciertas personas. Muchas veces nosotros consideramos que hay gente con las cuales ni siquiera deberíamos hablar. Mucha gente, muchas veces el estigma de las personas nos asusta. Muchas veces hay familias a las que no nos queremos acercar. Muchas veces rechazamos a una familia, a una, porque es madre soltera, porque es divorciado, porque no sé qué. Hermano, Cristo no estaba buscando ser aplaudido por las personas. Cristo estaba tratando de llegar a transformar la vida de esta persona por medio del poder de su palabra. Y dice la palabra aquí claramente, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Qué glorioso, ¿verdad? Tuvo contacto físico con una persona que por ley estaba excluido. Esto era una ofensa, esto era una vergüenza para la sociedad. Pero sin embargo, vamos a continuar con la historia, porque esta historia llega a un final feliz, porque lo que puede ser muy vergonzoso para la sociedad, puede ser muy glorioso para Dios. ¿Amén? Pero él le mandó que no dijese a nadie que había sido sanado. Dijo, mira, tú no es un problema de que yo quiero ser famoso. Y yo me doy cuenta que eso contrasta mucho con el evangelista David, que Oró por una persona, se sanó. Sácamele foto y tráeme a la persona para que se pare aquí adelante y diga la obra que yo hice con él. Y entonces le reparto un sobre a cada cual para que pongan una promesa de fe, y yo soy el famoso evangelista que tengo el don de sanidad y voy de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Eso no tiene nada que ver con lo que hizo Jesucristo. Jesús oró por el hombre, lo sanó y le dijo, mira, ni siquiera dice que oró por él, dice que lo tocó, el hombre fue sano y le dijo, no le diga a nadie que yo te he sanado. A mí no me interesa que tú te pongas a decirle a todo el mundo que yo soy un sanador. Observen. La actitud de Cristo a veces contrasta mucho con la manera en que nosotros queremos llevar adelante la obra de Dios. Le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Fíjense que la obra del Señor, hermano, es completa. ¿Usted sabe por qué hay alguna silla vacía aquí hoy? Porque el Evangelio transforma a las personas. El Evangelio automáticamente mueve a las personas a que organicen y ordenen su vida en todos los sentidos. El Evangelio, si tú antes vivías prendido de la hoja esa de la lotería y estabas chequeando, esperando hacerte rico y gastando tu dinero en la lotería, cuando vienes al Evangelio te dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Ya tú tienes un problema. El Evangelio te empieza a mostrar a ti en qué debemos invertir nuestros recursos. ¿O no? Y a la gente no le gusta eso. La gente quiere vivir una vida desordenada. La gente dice, bueno, yo quiero ser un borracho, yo quiero drogarme, quiero dañar este cuerpo físico. Y dice, no, el Evangelio dice, no lo puedes tocar porque en ese templo habita el Espíritu Santo y tienes que cuidar de él. El Evangelio te dice, tienes un tiempo. Pero cada cosa tiene su tiempo. Tiene que dar tiempo a tu familia, tiene que dar tiempo al trabajo, tiene que darle tiempo a Dios y tiene que darte tiempo a ti mismo. Entonces, la persona que está enfocada en una sola dirección, como un caballo de coche, el Evangelio le mueve a una vida de equilibrio. El Evangelio implica transformación. El Evangelio implica cambio. La venida de Cristo a la vida de la persona es esa buena noticia, cambia. Y aquí no solamente Jesucristo se está encargando de sanar físicamente a esta persona. Esa es la razón por la que hemos estado observando que Dios no le importa quién tú seas. Estuvimos viendo que Dios usó personas de todo tipo para traer su Hijo al mundo. Y estamos viendo aquí cómo Dios continúa usando a personas que son lo peor para nosotros para bendecir a la humanidad y extender su plan. Aquí el Señor le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Pregunto, cuando él fuese allí frente al sacerdote y pagara lo que correspondía de acuerdo a la ley y vieran que estaba limpio, ¿qué iban a decir los sacerdotes? Este no es más un leproso. Él no solamente quitó el estigma que le producía la enfermedad física, sino que lo libró del estigma social. Esas personas, hermanos, que usted le lleve el Evangelio, que otrora fueron borrachos, drogadictos, todo lo que la gente no le agrada en la sociedad, cuando vienen al Evangelio dicen, pero ese Tomás es otra persona, ese Napoleón no es el mismo que yo conocí, ese José María es diferente, está transformado. Eso era lo que el Señor estaba moviendo a este hombre. Dice, ve y quítate ese estigma también. Ya quédate limpio, ahora también muéstrate ante el sacerdote. Ese es lo que hace el Señor, hermano. Cuando las personas han sido transformadas, vamos a nuestra familia, lo tratamos con amor, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, la gente se siente impactada. Y escuche lo que dice el verso 15. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente, ¿para qué? Para oírle. ¿A oír a quién? A Jesucristo. Y para que le sanase de sus enfermedades. Observen, el hombre vino porque tenía una necesidad física. Nosotros a veces también cuando alguien llega a la iglesia, ¿para qué habrá venido este hombre? en busca de que tú andas. Y nosotros mismos empezamos a tener una predisposición y a veces rechazamos a las personas y a veces lo echamos fuera. Nosotros dejamos, el que entre por esa puerta viene con el propósito que venga, tiene la oportunidad de ser tocado por el Señor y su vida puede ser transformada. Este hombre que ustedes acabaron de ver que no servía para nada, la gloria de Dios se manifestó por medio del servicio a una persona. Por medio del servicio a una persona que no servía para mucho, comenzaron a venir, dice que su fama se extendió y más personas venían para escucharle y para que le sanase. La sanación de un hombre se convirtió en un acelerador, un catalizador para que el Evangelio se extendiera. Cuando nosotros, hermanos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evangelizar, de alcanzar a la gente, entonces esa gente puede ser un instrumento muy útil. Entre peor sea la persona, más grande va a ser la gloria de Dios. Eventualmente, muchos de los que estamos aquí no tenemos una historia dramática, no tenemos un testimonio de homicida, ni, eso no es necesario. A veces el intelectual que jamás ha matado ni siquiera una hormiga está tan perdido y en pecado como lo está cualquier persona que usted ve caminando por la calle mendigando. Como está un leproso, como está un enfermo de sida, hoy día, hermano, no es muy diferente a los tiempos de este hombre. Hoy día la gente tiene un familiar enfermo y hasta lo esconde en un closet. Hoy día la gente vive una hipocresía tratando de tapar la problemática que está alrededor de su familia. Hay familias enteras que son un desastre de envidia, de pleito, de conflicto, de contienda, y no tenemos la valentía de hacer como este hombre, postrarnos delante del Señor y decir, manifiéstese su gracia, Señor. ¿Quiénes somos los responsables, hermano? Nosotros. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Esta iglesia debe vivir siempre de acuerdo al corazón de Dios para que se manifieste la obra de Dios como se manifestó en Jesucristo. ¿Se acuerdan que en algún momento el Señor llegó y encontró un hombre ciego? Y rápidamente los discípulos le dijeron, ven acá, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y él dijo, ni él ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él, está padeciendo esto. Hermano, vamos a cumplir nuestra voluntad, y la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es esta. Léalo ahí en 1 Pedro 2:15. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Entendió eso? Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto es un pasaje pequeñito, pero esto es un pasaje que tiene una profundidad teológica extraordinaria. Si nosotros creyentes hacemos la voluntad de Dios, si nosotros comunicamos el Evangelio como se nos manda allí en Mateo y en todas las Escrituras, entonces nosotros vamos a callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es el bien? No es regalarle cosas, no es darnos la vergüenza marina, no. Nosotros hacemos el bien cuando obedecemos al Señor. Y eso debemos hacerlo por amor. El Señor Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y el mandamiento de Dios, que nosotros, hermanos, no actuemos como la sociedad, excluyendo a las personas, que nosotros seamos abiertos a llevar este mensaje a cualquier gente. Esas personas que hoy están en el mundo son instrumentos de Dios que nosotros estamos permitiendo que se malutilicen o se subutilicen. Oremos a Dios para que Él nos dé la fuerza de llevar ese mensaje y que como Jesucristo no tengamos miedo de tocar al leproso. Que nos acerquemos y lo toquemos y le digamos, levántate y anda. No te necesitas ser un predicador, no necesitas saber un celo todo. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración y dice que había un hombre cojo a la puerta del templo, la hermosa, y el hombre extendió la mano así como esperando recibir algo de ellos. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ninguno de nosotros somos millonarios, pero tenemos a Cristo. Y ese Cristo nos ha sido dado para compartirlo, tal como Él es. Y que saquemos del estigma a esas personas que están abandonadas, esperando por nosotros. Les invito a orar. Señor, gracias porque tú nos has dejado un testimonio. Gracias porque nos diste un legado espiritual que expresa poder, que expresa autoridad. Señor, tu palabra que produce una transformación real en la vida de las personas, nosotros la tenemos. Ayúdanos a compartirla. Ayúdanos, Señor, a hablarle a la gente de nuestra familia, a hablar a nuestros vecinos, nuestra gente que están sufriendo a nuestro alrededor. Que no nos lo dejemos, Señor, en una ignorancia, sino, Padre, que le mostremos el camino, que lo toquemos, que compartamos con el que tiene necesidad. Que lo hagamos, Señor, con humildad. Y que nosotros nos postremos delante de ti. Y que como Cristo se apartaba para orar, para ser investido de poder y autoridad, apartemos tiempo para orar, para estar contigo. Para, como iglesia, estar en comunicación con aquel que es el proveedor de la vida. Señor, que podamos ofrendarte nuestras vidas. Señor, tú demandas, dame, hijo mío, tu corazón. Queremos darte nuestra vida a ti, para que tú la uses, Señor. Úsanos para tu gloria. Queremos ser una extensión de esta sanación que tú operaste en la vida de muchas personas. Hoy, en nuestro mundo sufriente, queremos continuar con esta obra, pero necesitamos tu ayuda y tu misericordia. Gracias, oh Dios. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y que jamás, Señor, seamos despedidos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.